Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, te lo hemos adelantado hace una hora. David Sánchez, el hermanito del presidente del gobierno, renuncia a su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz. Fíjate tú, a la mierda la cultura de toda Extremadura ya. Ha presentado un escrito esta tarde en el que anuncia su decisión de dejar el puesto de dirección de la Oficina de Artes Escénicas por el que está siendo investigado judicialmente. Te recuerdo, ¿a qué se dedica la Oficina de Artes Escénicas? Pues a las artes escénicas, fue lo que le respondió al juez. Segunda, novedades también en el caso Begoña Gómez, no hacemos más que mejorar. La Audiencia Provincial de Madrid admite el recurso del empresario Barrabés y anula el análisis de su teléfono móvil y sus dispositivos informáticos. En un auto al que ha tenido acceso COPE, los magistrados consideran que el registro de su domicilio y su oficina no estuvo debidamente justificado y argumentada por el juez Peinado. Tercera, el hermano de Jennifer Hermoso declara ante el juez que el ex seleccionador femenino Jorge Vilda les pidió grabar el vídeo famoso defendiendo a Luis Rubiales. Cuando se negaron, les advirtió de que podía traer consecuencias profesionales y personales. Misa Rodríguez, portera de la selección, ha contado que ella nunca les dijo que el beso hubiera sido consentido. Y cuarta, la Casa Blanca informa de que los primeros migrantes que ha enviado a Guantánamo son miembros del Tren de Aragua, el grupo criminal venezolano. La portavoz del gobierno dice que estarán allí de forma temporal hasta que puedan ser enviados a su país o a otro destino. Apenas pasan unos minutos de las 10 de la noche en Gaza, sin bombardeos desde hace días, silencio. No es la calma de un lugar en paz, sino la ausencia de ruido. Eso permite descubrir sonidos que apenas escuchaban hasta ahora desde hace año y pico. El romper de las olas, el roce del viento contra una lona de plástico, un perro, pisadas. La situación para los gazatíes sigue siendo complicada a nivel humanitario y todos saben que esta relativa calma puede romperse en cualquier momento. En las pocas casas que quedan en pie, la voz se baja muy temprano, y no por miedo, sino por costumbre. Aunque ya no se escuchan drones ni bombardeos, no se siente felicidad. Algo de respiro, sí. Uno que nadie sabe cuánto va a durar. A 11.200 kilómetros de allí, en Washington, Donald Trump recibe al primer ministro Netanyahu en un encuentro clave. Es el primero que mantienen ambos mandatarios y los dos tienen intereses con el otro. Nos vamos hasta la Casa Blanca.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, no ha dejado títere con cabeza.
Las declaraciones de Donald Trump han sido bastante llamativas. No va a haber alternativa para los palestinos. Van a tener que salir de la franja y no cree que haya posibilidad de volver porque está todo derruido.
Trump sugiere que Estados Unidos tome el control de Gaza, desplace a sus habitantes a vecinos como Egipto o Jordania, dice algo así como ya nos darán el territorio, y reconstruir la zona para convertirlo en la Riviera de Oriente Próximo. El plan de Trump vuelve a poner el foco en Egipto, Jordania, que han rechazado de forma rotunda cualquier desplazamiento forzoso de la población gazatí. El ministro de Exteriores egipcio reconoce que es necesario reconstruir el territorio de forma urgente, pero sin que los palestinos abandonen la franja. Por su parte, la ONU se muestra rotundamente en contra. También Turquía, Arabia Saudí, que amenaza con negarse a la normalización de relaciones con Israel. Esta es la clave, ¿eh? Incluso en Estados Unidos esta misma tarde algún miembro del Partido Republicano ha criticado la idea en redes. Hamas lo considera un crimen contra la humanidad. En Europa, tanto Alemania, Francia o España han rechazado la idea. José Manuel Álvarez es ministro de Exteriores.
Quiero ser muy claro al respecto. Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes. Los gazatíes palestinos deben seguir en Gaza. Gaza es parte del futuro Estado palestino que tiene que convivir y coexistir garantizando prosperidad y seguridad al Estado de Israel.
Todos estos consideran que la expulsión de los palestinos de Gaza se convertiría en definitiva y temen una limpieza étnica que traiga inestabilidad más todavía a la zona. Ojo, en Estados Unidos tampoco se aclaran. Esta tarde el secretario de Estado, su ministro de Exteriores, ha dicho esto.
Si uno mira las imágenes aéreas y se da cuenta de lo que está pasando, van a hacer falta millones y millones de dólares para la reconstrucción. Lo que ha anunciado el presidente Trump es una oferta. Él se ofrece a ser responsable de la reconstrucción. Y mientras estás limpiando y trabajando en la zona, toda esa gente tiene que moverse. Y todo lo que ha hecho Trump, en mi opinión, de una forma muy generosa, es ofrecer que los Estados Unidos entren, limpien, reconstruyan y toda esa gente tendrá que vivir en algún sitio mientras reconstruimos.
Bueno, mientras pronunciaba estas palabras, la portavoz del gobierno de Trump decía esto otro.
El presidente no se ha comprometido a desplegar tropas en Gaza. También ha dicho que Estados Unidos no va a pagar por la reconstrucción de Gaza. Su administración va a trabajar con nuestros socios en la región.
Madre mía. Bueno, en Palestina, ¿qué piensan?
La tregua se vivió al principio con mucha alegría, porque de repente, la primera noche, quedaron muy sorprendidos los habitantes de Gaza, porque decían que desde hacía muchísimo tiempo no habían pasado una noche sin ruidos de aviones o explosiones. Poco a poco la gente empezó a volver al norte y se han encontrado sus casas destruidas, prácticamente no existen. Y bueno, está haciendo como unos proyectos de sacarles de Gaza, entonces todo esto está siendo muy duro.
El padre Miguel es párroco en Nablus, una ciudad del norte de Cisjordania, a 50 kilómetros de Jerusalén. Su ciudad, considerada el corazón comercial histórico de los palestinos, está completamente rodeada por puestos de control militar israelíes. Todos necesitan autorización para entrar, para salir. Ahora mismo, transportar una mercancía desde Nablus hasta Gaza, a unos 100 kilómetros en línea recta, es 3 veces más caro que hacerlo desde el puerto israelí de Haifa hasta China.
También en Cisjordania, pues están viviendo con una gran tensión, como una gran crisis que está llegando más grande de la que estamos viviendo. Al estar, digamos, el ejército israelí más libre, pues se están dedicando más a los controles, escaramuzas o incursiones en Cisjordania.
La información que llega a Nablus proveniente de Gaza y otras localidades de alrededor no es buena. Más allá de Donald Trump, sigue preocupando la situación de zonas como Jenin, donde llevan 2 semanas de combates de guerra total con Israel dentro de la propia ciudad.
Con explosiones de casas, la gente no está saliendo con miedo a la calle, salen con miedo a comprar, casi todas las tiendas están cerradas. Están pasándolo bastante mal, la verdad, en Jenin. Y aparte de Jenin, Tulkarem también tiene bastante de esos episodios. Entonces os pedimos que recéis mucho por nosotros, especialmente por Jenin y por la parroquia y por el párroco Amer Jubran, que el Señor esté con ellos también en este momento difícil que están viviendo.
En ciudades como Jenin, el ejército israelí está imponiendo toques de queda conscientes de que los combates se están desarrollando en la calle. No es la única. Este mediodía en Tamun, al norte de Cisjordania, se ha anunciado por altavoz que cualquier desplazamiento en la localidad estará prohibido hasta el viernes. Osama era neurocirujano en el hospital de Al-Shifa, el hospital más grande de Gaza. Digo era, porque ese hospital se ha convertido en una pila de escombros. Parte de su familia consiguió escapar a España al inicio de la guerra, pero él y otros no tuvieron más remedio que quedarse en los territorios palestinos. Osama, ¿qué tal, doctor? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es ahora mismo? Hazme una foto. ¿Cómo es ahora Gaza?
Pues la situación es dramática. Tuvimos que mudarnos de nuestras casas cuando empezó la guerra. Nos fuimos a la parte del sur de la franja de Gaza. Y la semana pasada, cuando se hizo la tregua, volvimos a casa. Nuestra casa estaba seriamente dañada, pero no estaba totalmente destruida. Hay un montón de casas totalmente destruidas. Los vimos de camino a casa. Casi no había nada, como si fuera un terremoto.
Hemos visto, a ver si la comunicación se nos mantiene, hemos visto esas imágenes, Osama, de miles de gazetíes volviendo al norte, rezando por llegar a sus casas, a ver si sigue en pie. ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo lo vivisteis?
Había dos maneras de ir a la casa. Un camino de pie, al lado de la costa del mar, y otro camino por coche. Tardamos o más de 24 horas para llegar. O sea, eran 20 kilómetros, pero tardamos un día entero para cruzarlos.
Si hablamos de comida, agua, medicinas, ¿cómo estáis?
Hay mucha escasez de comidas y los precios son carísimos. Han empezado a abrir las panaderías y hay un poco de verduras y frutas, pero hasta el momento no han llegado al nivel como estaban antes. Siguen siendo escasos y carísimos.
Sobre el fondo de la cuestión, Osama, ¿seguís confiando en una salida pacífica para una paz de verdad para todo esto?
Pues nosotros casi perdimos hasta la esperanza porque llevamos casi 15 meses bajo bombardeo continuo. Cada vez que se hablaba de una tregua, ya decíamos que iba a pasar lo mismo que había pasado antes, que no llegaran a un acuerdo. Pero con la llegada de Trump al poder, pues por lo visto ha obligado a los israelíes a firmar la tregua. Y desde entonces, pues la gente no se lo cree, vamos. Sin embargo, todavía la gente no se fía de los judíos porque en cualquier momento pueden deshacerse de este acuerdo y echarse atrás.
Hablamos de Donald Trump y la verdad es que me lo deja votando. ¿Cómo han sentado esas declaraciones donde asegura a su manera que aquello puede ser un resort de hotel, de playa, que los gazatíes tienen que abandonar la franja?
Esto nos parece como un cuento de mil y una noche. O sea, para la gente de aquí, esto es una barbaridad. Llegar a sacar a los ciudadanos de su patria y llevarlos afuera para arreglar las casas, como dice, esto nadie lo creía. Yo creo que es forma parte del sueño de los judíos de caritar a Palestina totalmente, de todos los palestinos, y quedarse solamente para los judíos. Y él, pues, va por el mismo camino, desechar a todos los palestinos, como hicieron con nosotros en el año 48, y traer a judíos para habitar la tierra que nosotros hemos dejado.
Y la última, como hemos dicho, parte de tu familia está en España, pudo salir de allí a tiempo. ¿Cuál es tu plan? ¿Quieres quedarte en Gaza? No sé. ¿Qué va a ser de tu vida?
Todavía no sabemos lo que va a pasar con nosotros. O sea, yo antes era un neurocirujano que trabajaba todos los días en el hospital y ya está. No pensaba en otras cosas. Ahora las cosas no están muy claras. De verdad, la guerra nos ha cambiado. Nos ha tornado la cabeza 180 grados. El otro día fui al hospital. No había hospital. Había escombros. Yo era el jefe de neurocirugía y era el vicedirector del hospital. Y cuando volví ahí a verlo, lo que he visto, escombros, quemados, destruidos. No es habitable, no vale ni para hospital, ni para escuela, ni para nada.
Esperemos que pronto podáis recuperar cierta normalidad. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, Osama, en esas circunstancias. Y te deseo mucha suerte, amigo.
Vale, de acuerdo. Muchas gracias.
Acabamos de repasar la situación en Gaza, alrededores, pero no olvidemos que todo esto estalló aquel 7 de octubre cuando Hamás secuestró a 250 personas, mató en minutos a 1.189. A 5 de febrero de 2025, Hamás ha liberado a 18 rehenes. Las liberaciones se llevan a cabo en varias fases desde que empezó el alto el fuego el 19 de enero. En el primer intercambio, Hamás liberó a 3 mujeres. Posteriormente, el 25, 4 mujeres militares más. El día 30, otros 3 israelíes y 5 tailandeses. El pasado sábado, otros 3 rehenes volvieron a casa. Ahora mismo quedan 76 rehenes en manos de Hamás. La cuestión es, ¿cuántos están vivos?
Muy difícil, porque la organización terrorista Hamás sigue con su terror psicológico. Forma parte de toda la conducta de este grupo terrorista.
El día que Hamás perpetró aquel ataque, el 7 de octubre, secuestraron a Jair, de 45 años, a Itán, de 35. Ambos son los hijos de Itzik, a quien acabamos de escuchar. Solo uno de ellos aparece en la lista de rehenes que van a ser liberados, pero todavía en casa siguen esperando.
Y ahí está en la lista y Eitan, no sabemos qué va a pasar. Dependemos de una organización terrorista, ¿no? ¿Cómo puedo conciliar el sueño? Primero, cuando los chicos están secuestrados, y segundo, cuando no sé en qué condiciones están. O cómo me puedo sentar a comer cuando sabemos que prácticamente no tienen lo que comer o lo que tomar.
Es absolutamente imposible ponerse en la piel de un padre que lleva año y medio sin saber nada de sus hijos, si pasan hambre, frío, siquiera si están vivos o muertos.
Los vieron en los túneles, hay gente que compartió con ellos. En especial con Eitan, sabemos que cuando pensaron que las fuerzas israelíes se acercaban, asesinaron primero a 4 y después a 6. Así que todo es un gran interrogante. Nadie sabe quién está con vida y quién no.
¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos volverán en una bolsa de plástico? Todos los rehenes, ¿los tiene Hamas o algunos están siendo custodiados por otros grupos de la zona? ¿Cuál va a ser el destino? Nadie lo sabe. Ahora mismo la paralización de la ofensiva militar israelí ha dado paso a una serie de incógnitas sobre el futuro de la Franja de Gaza y de los 2 millones de palestinos que viven allí. Aquí, el papel que quiera jugar Donald Trump va a ser clave. La reunión que han celebrado Donald Trump y Benjamín Netanyahu ha tenido más de un regalo, entre comillas, para el primer ministro de Israel. Primero, Trump ha firmado una orden ejecutiva por la que Estados Unidos retira definitivamente la financiación de la UNRWA, la Agencia para los Refugiados de la ONU, y por la que saca a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ha mandado el mensaje que más interesa al gobierno de Israel actual. Los palestinos tienen que abandonar Gaza. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid y, por desgracia, en los últimos meses le hemos llamado muchas veces. Digo por desgracia porque es una guerra. Profesor Ignacio, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos otra vez, como siempre. ¿Alguna valoración? A ver cómo lo digo. No sé si política, diplomática, que no personal, sobre lo dicho por Donald Trump, asegurando que Estados Unidos tomará el control de Gaza, lo dicho como lo dice Donald Trump. ¿Qué te pareció?
Pues un absoluto despropósito, por todas las implicaciones y derivadas que puede tener, no solo para el pueblo palestino, sino también para la región, también para los intereses de la Unión Europea y de Estados Unidos, ¿no? Porque si finalmente se lleva a cabo esa limpieza étnica y Estados Unidos acomete, ¿no?, la expulsión de 2 millones de personas, probablemente no solo se destabilice el conjunto de la región, no solo haya un peligro inminente, ¿no?, para muchos regímenes aliados de Occidente, como puede ser el de Egipto o el de Jordania, sino incluso la Unión Europea se puede enfrentar a una crisis humanitaria sin precedentes, porque cientos de miles de personas probablemente tratarían de llegar a la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, es una situación totalmente preocupante. Yo creo que no es un globo sonda, sino que es una amenaza real, y esto obviamente también tendría implicaciones para Estados Unidos y la imagen ya muy deteriorada que tiene en la región, y sobre todo para los países que están en la esfera y en la órbita de influencia norteamericana, ¿no?, los países del Golfo, por posibles, ¿no?, levantamientos populares, tal y como ocurrió, ¿no?, en el año 48.
Me parece muy interesante el razonamiento cuando hablas de la Unión Europea, Ignacio, porque yo cuando he estado en la región y cuando me he recorrido toda la costa del Líbano, claro, es que eso es el Mediterráneo, es que están aquí al lado.
Efectivamente, y es algo obviamente que mucha gente no tiene en la cabeza, porque muchas veces la población, el español medio, no sabe tan siquiera situar, ¿no?, a ese territorio, pero es uno de los territorios más densamente poblados del mundo, tiene todavía 2,2 millones de personas, hay probablemente más de 61.000 muertos, aparte de esos 110.000 heridos, según las últimas cifras. Y bueno, en el caso de que Estados Unidos o el ejército israelí imponga, ¿no?, una limpieza étnica, expulse masivamente a cientos de miles de personas, ya digo que quienes van a pagar un elevado precio probablemente sean los dirigentes de Egipto, también de Jordania, donde Trump pretende expulsar a esa población, pero también nosotros mismos, ¿no? Porque no olvidemos que la población palestina es muy joven, más del 50% de la población tiene menos de 15 años, y si no hay futuro para ellos en Gaza, no hay futuro para ellos en esos países, probablemente se desencadene una crisis migratoria masiva, ¿no?, que ponga pues en peligro, ¿no?, la propia estabilidad, ¿no?, de los países de la región, pero también que salpique Europa.
Me la has dejado votando. Jordania, Egipto. Cuando Trump dice ya nos darán, entre comillas, ya nos darán territorio para meterlos allí. Es entre el absurdo y la provocación, ¿no?
Sí, por ahora los mensajes que han lanzado todos los dirigentes árabes, incluido pues Arabia Saudí, que era un país, ¿no?, que estaba en negociaciones con Israel para normalizar las relaciones, es que de ningún modo van a aceptar la expulsión de Gaza, entre otras cosas, porque podría ser un precedente muy peligroso para Cisjordania, habida cuenta que lo que reclaman los miembros del gobierno israelí, los principales partidos, también los dirigentes supremacistas y mesiánicos que componen la coalición de gobierno, es no solo la expulsión de los palestinos de Gaza, sino la expulsión de los palestinos de Cisjordania. Estamos hablando de 7 millones de personas que serían expulsadas a los países del entorno, provocando, ya digo, pues una situación de probablemente una bomba de relojería en el caso de que esos planes se lleven a la práctica. Y bueno, el temor, por supuesto, de los de Egipto y de Jordania es precisamente a un levantamiento popular, ¿no?, porque sabemos que hay una solidaridad muy fuerte en esos países con la cuestión palestina, que acabe, ¿no?, con esos gobiernos situados en la órbita occidental tradicionalmente, pero que podrían, ¿no?, cambiar, ¿no?, a dirigentes pues islamistas pues mucho más hostiles, ¿no?, a los intereses de Europa.
Aquel 7 de octubre y meses después, yo creo que hemos comentado en muchas ocasiones que no sé si fue la mecha o la chispa final era esa negociación muy avanzada, al parecer, entre Israel y Arabia Saudí para establecer relaciones. Alguien, Irán, decidió reventarlo tirando por el medio. ¿Esa es la madre del cordero, una de ellas? ¿Esa relación Arabia Saudí-Israel podría ser, Dios lo quiera, una solución a la zona?
Bueno, yo creo que hoy el principal obstáculo para que haya la solución de los dos estados, para que se lleve a la práctica, es la negativa del gobierno israelí. No olvidemos que el programa de gobierno habla directamente de la extensión de la soberanía israelí al conjunto de los territorios comprendidos entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, ¿no? Por lo tanto, el gobierno israelí tiene un programa de máximos que comulga, ¿no?, con la ideología sionista, que es la expulsión de la población y la consecución de un gran Israel, ¿no? Por lo tanto, ese proceso de normalización con el mundo árabe o se hace a expensas de los intereses palestinos o se paraliza, ¿no? Hoy por hoy, Arabia Saudí ha dicho que esas negociaciones están congeladas hasta que haya un Estado palestino, que es algo que hoy por hoy pues no valora, ¿no?, ni el gobierno israelí ni tampoco la administración norteamericana.
Estamos en medio de un plan en varias fases para liberar rehenes a cambio de miles de presos palestinos. ¿Optimista? ¿Confiado en que haya una segunda y una tercera fase, o esto en cualquier momento se va al garete?
Pues totalmente pesimista, ¿no? Porque lo que hace este plan Trump es dinamitar las negociaciones y dejarlas sin ningún sentido. Entre otras cosas porque precisamente era en la tercera fase cuando se debería decidir el futuro de la Franja de Gaza y quién asumiría el gobierno, ¿no? Si la autoridad palestina, si habría también un despliegue de fuerzas árabes. La voluntad de Trump de expulsar a la población y asumir el control de ese territorio pues convierte en papel mojado todo lo negociado hasta ahora y probablemente se detenga, ¿no?, completamente el intercambio de rehenes y prisioneros y no se lleguen tan siquiera a completar la primera fase porque vacía de contenido, ¿no?, cualquier tipo de negociación si ya Estados Unidos han decidido expulsar a la población, ¿no? Por lo tanto, probablemente en los próximos días veremos, ¿no?, cómo se congelan por completo, ¿no?, esas negociaciones y también cómo se interrumpe, ¿no?, la liberación de rehenes y también de prisioneros y encarcelados palestinos.
Y la última, a ver cómo lo consigue resumir en unos segundos, profesor, la situación política interna, tanto en Israel como del propio Netanyahu. Esto también es muy importante.
Bueno, yo creo que Netanyahu ha conseguido lo que se proponía, ¿no? Es decir, dinamitar el acuerdo es algo también que han denunciado constantemente las familias de los propios rehenes y se ha salido una vez más con la silla, ¿no? Con la suya, porque es, bueno, un auténtico equilibrista, es el gobernante que ha permanecido más tiempo en el poder en Israel y ha toreado, ¿no?, durante mucho tiempo a los presidentes norteamericanos y las presiones que ha recibido del exterior, ¿no? Entonces, bueno, que Trump asuma sus posiciones y que presente nuestro programa de limpieza étnica como un proyecto americano y no israelí, pues obviamente le beneficia notablemente y cuando se adelante las elecciones probablemente le dé un amplísimo respaldo popular.
Pues seguiremos atentos. Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense. Gracias por la clase, como siempre, Ignacio.
Muchas gracias a vosotros,
Ángel. Buenas noches. A lo largo de la historia, y sobre todo de la historia reciente, hemos visto ciudades devastadas. Sí, pero nunca antes seguramente se ha hecho sin responder a una pregunta fundamental. Si se reconstruye, ¿para quién? Porque levantar edificios y carreteras es relativamente fácil, dinero y tiempo. Lo difícil es reparar los lazos rotos para siempre y devolver la dignidad. Quizás el verdadero reto no sea imaginar una Gaza próspera y llena de turistas, es un absurdo, sino preguntarnos si algún día podremos hablar de esa tierra sin la palabra guerra. La piel no conoce. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Claro, hablar de un tema tan serio, tan dramático, refiriéndonos a una tercera persona tan particular es complicado, pero en fin, el personaje sí lo merece, Luis.
Sí, es complicado. Hay que reconocer, Ángel, que los millonarios, hijos de millonarios, piensan de otra forma bastante diferente de la gente común. Eso de despachar a todos los habitantes de Gaza y no dejar que vuelvan para convertir aquello en unas urbanizaciones llenas de hoteles y resorts es algo que no se le ocurre a ninguna persona medianamente normal. No sé, es como si en Guernica, después del bombardeo de la Legión Cóndor, donde murieron 1.654 personas, Franco hubiera dicho que aprovechando las ruinas lo mejor iba a ser construir otra ciudad. O como si en Belchite, donde las tropas republicanas en aquel mismo verano del 37 lograron en 2 semanas, bombardeando el pueblo, triplicar el número de muertos, 5.000 muertos. Y les hubieran dicho que no volviera nadie y se fueran a vivir a otra parte. Por cierto, estos chicos de la memoria histórica solo hablan de Guernica, nunca de Belchite, en Aragón, como si los muertos solo tuvieran derecho a compasión si morían en un bando. Pero vamos a lo nuestro. Mira, empiezo a entender un poco a Trump. Dice lo primero que se le pasa por la cabeza, porque nunca ha dependido de otro que no fuera su padre, y eso en muy pocos años. No ha hecho la mili, y eso se nota en que saluda llevándose la mano a la sien, cosa que ni siquiera hace el soldado uniformado si no tiene cubierta la cabeza por un gorro o una gorra de plato. Estoy seguro de que es incapaz de reírse de un chiste soso porque nunca ha tenido un jefe que los contara mal. Mira, Ángel, esto me recuerda a aquel niño riquísimo, hijo de un padre riquísimo, el día que en clase les pidieron una redacción sobre una familia pobre. El niño rico no sabía por dónde empezar. Y al final su redacción comenzaba así. Era una familia muy pobre. Vivían en un palacio pobre. Todos los criados eran pobres. En el garaje solo había coches pequeños y viejos como los de los pobres. Trump es fiel a sí mismo. Casi le empiezo a entender las melonadas que suelta.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
¡Es un 10!
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
No controles tus datos en el bus, no te enterarás de que ya has llegado. No controles si vas a trabajar, el wifi da igual, tus datos no se acaban, no.
Llega a Yastel la tranquilidad de tener gigas ilimitados. Llama al 1510, a Yastel.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. ¡Es bonito!
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Aldi.
Ahorra con la valla de 4 kilos de naranjas.
A solo 0,84 el kilo, un 19% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Bruselas pretende poner coto al modelo de negocio de las plataformas online chinas, Shein y Temu. La Comisión Europea sigue la estela de Trump y aplicará aranceles a productos de menos de 150 euros procedentes de allí. Para que te hagas una idea, el año pasado más de 4.500 millones de envíos de escaso valor, ya sabes, desde unas camisetas a un pantalón, entraron en el mercado de la Unión Europea. 9 de cada 10 valorados en menos de 150 euros. Pilar García de La Granja, buenas noches.
Pero imagínate que son 145, es una pasta. Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa? ¿Cómo lo ves? No.
Bueno, vamos a ver, esto tiene dos derivadas, ¿no? La primera tiene que ver con esa guerra comercial, aranceles sabemos que son impuestos, y la segunda, pues tendría que ver con el consumo, ¿no? ¿Por qué se compran ciertos productos fabricados en China? Pues porque son más baratos. ¿Quién los compra? Bueno, pues la gran mayoría, Ángel, las personas con bajos recursos, que cada vez son más, tanto en España como en Europa. O sea, va a tener una consecuencia para toda esta gente.
Estados Unidos ha registrado uno de esos datos que van a impulsar a Trump a seguir poniendo aranceles o anunciándolos. En 2024 tuvo el segundo mayor déficit comercial de su historia, 17%. Su desfase entre lo que exporta y lo que compra se fue hasta los 900.000 millones. ¿Esto qué supone?
Pues mira, para empezar, un desequilibrio muy importante, enorme, de 900.000 kilos, que lo acabas de decir tú, y que además hay que poner en contexto con la deuda de Estados Unidos, con la deuda del Tesoro, con los bonos del Tesoro, porque uno de los mayores tenedores mundiales de bonos, o sea, de ahorro americano, es China, ¿no? Y aquí entra también en parte la guerra comercial. Compran más del extranjero de lo que ellos venden, también tiene que ver con el dólar, la moneda es más fuerte, por ejemplo, que el euro, y por lo tanto es más caro comprar productos estadounidenses para para nosotros que para los estadounidenses comprar productos europeos. Pero vamos a ver cuánto dura esto.
En casa, las familias españolas se han empobrecido en los últimos 20 años, según el Banco de España. Las generaciones más jóvenes acumulan menos riqueza que nosotros. En buena medida se debe al esfuerzo que tienen que hacer para adquirir una casa, y todo cuando los registradores siguen constatando que la compraventa de viviendas no deja de crecer. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El precio de la vivienda está en máximos del 2007. El metro cuadrado ya supera los 2.100 euros de media. Es un 9% más que hace un año y acumula un repunte de más del 80% en tan solo una década. Los precios más altos se registran en San Sebastián. El precio medio se acerca a los 6.000 euros el metro cuadrado. Madrid y Barcelona, que están por encima de los 4.000. Pero la falta de oferta y el abaratamiento del crédito siguen empujando la compra. En 2024 se cerraron más de medio millón de operaciones. Es un 9% más que el año anterior y con un 14% de las compras realizadas por extranjeros, sobre todo británicos, según el Colegio de Registradores. A pesar del vigor del mercado inmobiliario, el acceso a la vivienda es cada vez más difícil para los jóvenes, y eso ya se refleja en la encuesta financiera de las familias del Banco de España. Descontando activos y deudas, vemos que los nacidos en los 60, al cumplir los 45 años, acumulaban una riqueza mediana de 200.000 euros, el doble de lo que se atesora a esa edad en la actualidad, debido a la caída de la vivienda en propiedad entre los jóvenes.
Fíjate, el dato de generacional de la riqueza me parece absolutamente fundamental, pero como vamos como un cohete, el problema es que el cohete se estrella, ¿eh?
Claro, es que es brutal,
es que es mentira,
¿no? Claro, bueno, es evidente, pero es todo brutal si lo pones... O sea, si te pones a mirar todos los datos, y es inexplicable que la gente no esté en las calles, ¿no? Tradicionalmente en España hemos ahorrado comprando ladrillo, comprando viviendas. Aquí se empieza a demonizar el ladrillo, que el ladrillo no solo es la casa. Es la casa, es la mesa del comedor, son las sillas, son las lámparas, son las ventanas, es el frigorífico, en fin, lo que viene siendo industria auxiliar para comprarte una casa. Entonces se demoniza y ya no hay que comprar casa. Es más, se dice que hay que acabar con las casas porque aquí va a haber dos tipos de personas, los que heredan y los que no heredan. Entonces elevamos tantísimo los impuestos que obligamos a nuestros abuelos a vender sus casas, no para que hereden los nietos o los hijos, sino para mantenerse ellos y para mantenerlos a ellos, generando aún más pobreza generacional. En dos generaciones, si siguen estas políticas determinadas, todo el mundo efectivamente va a ser igual, pero por abajo. Pero es que hay muchos más datos, ¿no? La clase media cada vez es más pequeña. Según UNICEF, uno de cada cuatro niños en España vive en riesgo de pobreza. No hay manera de ahorrar en otra cosa. Imagínate que no puedes ahorrar en vivienda. Bueno, otra fórmula de ahorro. Pero es que si encima se penalizan los fondos de pensiones para ahorrar.
Es verdad. Bueno, sobre la vivienda ha hablado hoy la presidenta del Banco Santander, Ana Botín.
No es un tema de los bancos, no es un tema de financiación. El problema de la vivienda en España es la falta de oferta. Para que haya más oferta hace falta un marco atractivo y con más certidumbre para los inversores profesionales.
Pues lo ha clavado.
Claro, o sea, ¿qué quiere decir Ana Botín, la presidenta del Banco Santander? Que hay que bajar impuestos, que hay que tener una regulación que sea normal, razonable, estable, no esta ley de la vivienda y esta ley del alquiler que está penalizando el que la gente construya viviendas, que tiene casas, las ponga en alquiler, que las venda porque prefieren quedárselas. O sea, es que es clarísimo, han roto el mercado de la vivienda en España, como si ha roto el mercado laboral, como si ha roto la igualdad entre los españoles. Ha dicho más cosas, porque hoy ha presentado resultados el Banco Santander.
Spoiler.
Ah, perdón.
Lo ha hecho en el día en que el Santander ha presentado resultados. Bate récord de beneficios por tercer año consecutivo en 2024. 12.500 millones. La compañía ha rebotado en bolsa hasta un 7% en la jornada de hoy. La banca está presentando muy buenos resultados. ¿Decías, Pilar?
Bueno, pues que han sido espectaculares los resultados, efectivamente. Y también ha dicho... otra cosa muy importante, que Europa deja de regular y baja impuestos o se va a convertir en un museo. Y esto no se puede decir de una forma más clara. Es Europa y es España. O se deja de regular ya de una vez y se permite que la gente, el talento, trabaje, invierta, gane dinero y deje de estigmatizarse a quien gane dinero, o nos vamos a convertir en un museo. Y como siempre decimos, Ángel, tú y yo, República Dominicana está llena de turistas, ¿verdad? Mm. Pero no parece que los dominicanos sean gente que tiene un poder adquisitivo abrumador.
Como cada miércoles hablamos del sector primario en España, el campo, la pesca. Agricultores y ganaderos siguen en pie de guerra contra el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Entienden que desfavorecerá sus producciones y que al otro lado del Atlántico no respetarán las obligaciones, las normas que aquí impone Bruselas. Es algo casi general, digo casi, porque hay un sector, sector vitivinícola, que celebra el acuerdo. Los productores de vino están a favor, se les abre un mercado importante, dicen, en Latinoamérica, plaza en la que hasta ahora tenían muy difícil operar por los aranceles. José Luis Benítez es el director general de la Federación Española del Vino. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, y a todos los oyentes.
Gracias por atendernos, José Luis. Reconozco que cuando vi la noticia hace unos días, dije, coño, alguien que está de acuerdo con el pacto. ¿Por qué? ¿Por qué os beneficia?
Bueno, muy sencillo, se abre un mercado muy importante como puede ser, o sea, como es Brasil, fundamentalmente, un mercado de muchos millones de habitantes, uno de los pocos mercados que quedan con muchas barreras comerciales que desaparecen, no solo en forma de aranceles, sino de barreras técnicas, de reconocimientos de denominaciones de origen, algunas tan importantes como Rioja, ¿no?, para la exportación del vino español. Y bueno, y el acuerdo que de alguna manera ratifica lo que ya se acordó en 2019, donde se salvaron una serie de problemas, pues como había precisamente con el reconocimiento difícil de Rioja en la zona por la presión de Argentina con su Rioja Argentina, ¿no?, o de nuestras categorías de reserva o de reserva, que finalmente se han ajustado a la legislación española, ¿no?, para poderse llamar así. Y bueno, como se ha demostrado con otros acuerdos comerciales como el de Canadá, pues las exportaciones han crecido en valor y en volumen, ¿no? Creemos que estamos convencidos de que es muy positivo para el sector.
De lo que dices, José Luis, buenas noches. Entiendo buenas que noches. Brasil es el país más importante, porque en el resto ya estáis, o en el resto también se incrementará las exportaciones.
Sí, pero es cierto que son países productores de vino, como Argentina, donde nuestras exportaciones son potencialmente mucho menores, como pasa a su vez con países productores como España o Italia para ellos, ¿no? Y donde actualmente ya se goza de un mínimo arancel que no supone una barrera por esa parte. Además, son países que reconocen las prácticas internacionales de vinificación, por ejemplo, reconocimientos en tema de certificados que se suelen exigir a los vinos, ¿no?, en la exportación, mientras que Brasil tiene un arancel de casi el 30% del valor, que es muchísimo, imaginábanos, para vinos de 10, 15, 20 euros, hay que añadirles el 30%, que van a ir desapareciendo progresivamente. Y además, como decía, Brasil va a hacer una serie de cambios también legislativos que van a permitir el reconocimiento de esas prácticas enológicas. Para que nos hagamos una idea, actualmente, pues los vinos espumosos como el cava, ¿no?, pues Brasil pues tiene otra clasificación de las categorías en función del azúcar que les queda a esos vinos, ¿no?, con lo cual complica enormemente el etiquetado, la venta, la denominación. Y además, lo bueno que tiene un tratado comercial siempre es que se crean pues un organismo verificador de control, pues, como el que funciona actualmente entre la Unión Europea y Canadá, donde se dirimen los problemas, ¿no?
José Luis, ahora mismo, ¿cómo son los aranceles en los países de Mercosur contra nosotros?
Bueno, ya lo he comentado, Brasil tiene en torno a un 30%, los otros países tienen el arancel mínimo, que si no recuerdo mal, que es un arancel de entrada para cualquier vino a la Unión Europea, por ejemplo los Estados Unidos también, que es en torno a 10 céntimos por botella, ¿no?, que es muy poquito realmente. El problema es un 30% de arancel para aquel que quiere vender el vino poco más caro. Luego, en todos estos países siempre el importador lleva muchos márgenes, los distribuidores, bien sean de restaurantes, restauración o tiendas aplican muchos márgenes y se encarecen muchos, con lo cual el que no se encarezca artificialmente con arancel, pues creemos que va a ser muy interesante. Y no hay que olvidar una cosa, que por eso nos parece también que va a ser muy interesante, que es la gran afinidad cultural. O sea, cuando hablamos de tratados de libre comercio, pues como se están negociando actualmente con, por ejemplo, con Filipinas, ¿no? Pues siempre son interesantes, porque siempre nos interesan en el mundo del vino, que y especialmente en España, que exportamos pues casi 2/3 de lo que producimos, ¿no? Porque además es más difícil venderle vino a un coreano o a un tailandés que esa costumbre, mientras que los brasileños lo conocen históricamente y tenemos esa afinidad histórica, claro, cultural, ¿no?
¿Y cuál es el principal mercado del vino español fuera de España?
Si hablamos de vinos envasados, Estados Unidos y Reino Unido están ahí año a año casi disputándose la corona, ¿no? Si hablamos de vinos a granel, Alemania y Francia. España vende mucho vino a granel, mucho volumen de vino a granel, sobre todo Alemania para hacer espumosos, Francia e Italia también. Para hacer, bueno, pues que se envasan allí, es lo que una de nuestras asignaturas pendientes, ¿no? Mejorar el valor. Y sin embargo, pues a Estados Unidos, Reino Unido, luego Canadá, México, Suiza, son países donde vamos vendiendo pues cada vez más y a mejores precios medios.
Pues mira, estábamos deseando algo de ilusión positiva. Claro que sí, absolutamente. Y mira, alguien que lo ve bien, pues ojalá sea verdad y se cumplan las expectativas. José Luis Benítez,
pues eso esperamos.
Director General de la Federación Española del Vino. Gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Un saludo.
Más noticias. Hoy en España cobramos menos porque hay un exceso de preparación en los trabajadores. Ningún país de Europa tiene tantos trabajadores con una formación superior a la que necesitan para su puesto de trabajo. La nómina sería un 17% más alta si la preparación estuviese en línea con las necesidades reales en las empresas. Esto es un problema absolutamente estructural, educación/economía. No hay manera.
Fíjate que llevamos 2-3 años hablando de lo mismo y 20 años, ¿no? Los últimos 20 años. Primero, esa obsesión de que todo el mundo tuviera un título en este país universitario, esa titulitis, menos mal que se ha apostado por el FP en los últimos tiempos, ¿no? Pero luego, falta de relación entre la universidad y las empresas, estigmatización de las empresas y de los empresarios, que al final deja que la gente no quiere trabajar y no quiere hacer prácticas con ellos, esa falta de dinero privado para invertir porque no te fías de una regulación estable y un marco estable fiscal por parte del Ejecutivo. O sea, son las prácticas de siempre y la no relación entre la universidad o el FP y las empresas y las trabas que te ponen ahora.
Una cosa más antes de ir con nuestra siguiente invitada. Competencia multa a Endesa y a Naturgy con 1,2 millones de euros por ocultar información en sus facturas, 600.000 euros a cada una. Las compañías están obligadas a incluir un comparador de precios en las ofertas de gas, de electricidad, y al parecer ni Endesa ni Naturgy lo habrían hecho, Pilar.
Y además, poco me parece, porque es que hay que hacerse un máster para leer la factura de la luz.
Absolutamente.
Es una cosa increíble. Oiga, usted cuénteme cuánto me he gastado, cuánto consumo, cuánto cuesta cada kilovatio hora, eso qué significa, cuáles son los impuestos, qué impuestos estoy pagando y por qué. Y dígame una factura normal, ¿no?
Sí, tampoco debería ser tan complicado.
Es que es increíble. También 20 años igual.
Son varios los estudios que han demostrado que las niñas siguen creciendo con más autoexigencia e inseguridad que los niños. Todo por la percepción que se sigue hablando sobre roles entre hombres y mujeres. La COE y la consultora 50-50 Gender Leadership ponen en marcha cada año un programa de liderazgo para chicas entre 15 y 18 años. Su nombre, Chicas Imparables. En él se prepara a las jóvenes para emprender un viaje de autoafirmación con el objetivo de aprender el funcionamiento de una empresa y descubrir la líder que llevan dentro. Este programa, como te digo, lo pone en marcha la patronal y la consultora 50 y 50 Gender Leadership. Su presidenta es Gloria Lomana, que ella lo dice en inglés. Gloria, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Verdad que sí? En español, 50-50 GL.
Ya vale, está. Vale. Bueno, pues ya está.
Oye, hola, compañeros. Qué bien oíros, de verdad.
Gracias por atendernos, Gloria. Oye, ¿cuándo empieza la cosa?
Pues empieza ya. O sea, el viernes tengo muchas ganas de conocer a las nuevas alumnas. Ya llevamos 6 años y muchas ediciones y más de 1,000 chicas de 15 a 18 años que se han formado en liderazgo. Así es que nos vienen ahora más de 50 y con ganas locas de conocerlas.
¿Sigue siendo necesario, a ver, el verbo empoderar, que está tan de moda, empujar a las chicas a estas edades, o cada año que pasa lo ves mejor?
Sí, yo creo que, por supuesto, el futuro siempre es mucho más luminoso. O sea, que yo soy una optimista irredenta, pero sí que es cierto que los datos están ahí. No son opiniones de Gloria ni de nadie. Son los datos que nos dicen que las niñas, sobre todo de universidades, de consultoras, de revistas científicas, señalan los 6 años a partir de la edad en que las niñas comienzan a asignar lo que ellas consideran de inteligentes o muy inteligentes a los niños. Ellas se autodescartan y luego van creciendo y quedan fuera de las matemáticas, las famosas disciplinas, las habilidades STEM, las carreras STEM que llamamos, que son las ciencias, las matemáticas, las ingenierías, la tecnología. Ahí todavía ellas como que no terminan de estar, y esto es algo que la sociedad necesita. O sea, que hay que darles la seguridad de que ellas pueden, de que se tienen que atrever, que seguramente han crecido más inclinadas a gustar y por lo tanto no cogen cosas que les reten o que piensen que pueden defraudar, y hay que demostrarles que sí, que ellas pueden hacerlo. Aquí hacen proyectos con finanzas, con tecnología, con IA, con marketing, comunicación, todo. Y cuando terminan están transformadas porque sienten que ellas han sido capaces, que de esto se trata, no uh-huh. se trata de otro rollo ya, ni ideológico ni de nada, sino demuéstrate a ti que tú puedes hacerlo.
Oye, Gloria, ¿y han cambiado en algo los perfiles de las chicas en estos 6 años que acuden a estos cursos? ¿Has visto cambios?
Sí. Son más seguras ahora, mucho más seguras que antes. Antes ellas lo que pedían en los primeros focus group eran que querían viajar y que no querían ponerse límites y que querían ganar en creatividad, que de niñas en el cole pues que no habían podido desarrollar la creatividad. Entonces, a los inicios siempre dicen, yo no voy a saber identificar un proyecto porque yo no tengo imaginación, no sé hacer innovación, no soy creativa. Y el primer día identifican un proyecto en equipo, entre todas negociando sus grupos, y eso ya son retos. Ahora llegan, yo las veo más decididas, sobre todo, pues que no se cortan nada a la hora de decir, quiero ser una líder, que me quiero formar para esto, que quiero dirigir mi vida, mis finanzas, porque el liderazgo no es gobernar una empresa, también empieza por dirigir tu propia vida, o sea, ganar esa confianza en claro. ti y ser capaz de hacer cosas.
Gloria, no es que me llame la atención, es que esto teníamos que hacerlo cada uno en nuestra alícuota aparte, empujar un poquito en los medios, por supuesto de las consultoras que os dediquéis a ello, por supuesto la patronal, y qué decir, los sindicatos, pero no, me quedo con lo de la COE. ¿Cuánto es el apoyo? Es interesante que empujen estas cosas, ¿verdad?
Claro, es que es muy importante. ¿Sabes lo que es importante? Poner en valor lo que es una empresa. O sea, ellas trabajan en business plan haciendo el ciclo que se hace en una empresa. Primero idean un proyecto y luego lo someten a las finanzas. ¿Por qué? Porque las finanzas al final es un aterrizaje a la realidad. Porque si no te dan un crédito, si no te llegan las finanzas, seguramente tienes que mejorar ese proyecto. Entonces, ese testeo permanente con la tecnología, con el marketing, porque luego lo tienes que posicionar en el mercado, sino cómo lo vendes y cómo lo das a conocer. Y luego tienes que formar equipos para que las personas, que es tan importante, lo lleven a cabo. Pues eso, que es lo que se hace en una empresa, cuidar, y un buen líder cuida todo esto, pues es lo que ellas aprenden. Y de verdad que a mí me parece imprescindible poner en valor y en el centro de la sociedad el papel de las empresas, que es que son cohesión social y son las que generan riqueza. Bueno, Pilar nos lo dice todos los días. ¿Para qué voy a venir yo a decir lo que la maestra sabe?
No, no, o sea, y además es que es un trabajo fundamental el que hace Gloria, ¿no? Porque a estas niñas las da como un chute de vitaminas.
¿Cómo son?
De autoestima. ¿Cómo acaban?
Bueno, de autoestima, de realidad, de trabajo. Cuando salen de ahí, ¿qué es lo que te dicen? Cuando termina el curso, estas chicas, ¿qué
no
te
se
dicen?
Quieren despedir, mira. Hacemos luego una encuesta de grado de satisfacción para mejorar al siguiente generación que viene. Oye, todas te dicen que el curso ha sido corto. Digo, pero si te lo hubiera puesto en vez de 5 jornadas de 10, no te habrías apuntado, criatura, porque tú imagínate que están los viernes por la tarde desde las 4:30, están hasta las 8:30. Lo que otras niñas están por ahí de fiesta, estas todas aquí en grupo queriendo ser líderes y queriendo prepararse para ganar esta autoconfianza. Y al día siguiente las tienes ahí a las 9:15 de la mañana, que empiezan a las 9:30 hasta las 2 el sábado. Y así al fin de semana igual, siguiente, y luego ya presentan los proyectos ante el consejo, que es como una especie de pues somos líderes que escuchamos y asesoramos, escuchamos sus proyectos, y es como una especie de consejo de administración, donde ellas ya llegan como líderes a presentar sus trabajos.
Gloria.
Imparables, te dicen que se sienten.
Yo te conocí antes de Televisión Española, claro, pero luego, sobre todo en Antena 3, directora de los informativos.
Sí.
¿Hay referentes femeninos en el ámbito económico, empresarial, financiero? Hemos hablado hace un minuto de Ana Botín. ¿Cada vez hay más referentes?
Sí, y son muy necesarios y necesarias. Es muy importante que una niña vea que ella puede llegar a ser sin ningún problema astronauta, o que puede llegar a ser lo que a ella le dé la gana, como si quiere ser ama de casa por voluntad propia, pues muy bien. Es decir, pero no te pongas límites tú, no dejes de hacer aquello que te gustaría porque piensas que no vas a poder. Esto es lo que no nos gusta. O sea, nos gusta que sueñen en grande y que hagan lo que les dé la gana, pero no dejen de hacerlo porque piensen que ellas no van a ser capaces. Y sí hay más referentes, claro que sí. Yo creo que la sociedad está cambiando en positivo, incorporando todo el talento, que de esto se trata. Cuando yo monto 50-50, lo que estoy haciendo es sumar, integrar, tomar toda la diversidad. Tenemos niñas con discapacidad que no se les nota nada, que se integran, es decir, con una diversidad brutal. Hemos tenido en verano, becamos niñas afganas, niñas ucranianas. Es una maravilla, ¿sabes? Y eso al final es un ejercicio de lo que luego va a ser lo que una persona se va a encontrar en la sociedad. Y en este caso lo hacemos con chicas, porque hay que, digamos, acelerar este 50-50, esta suma del 100% del talento, porque la realidad es lo que yo te decía al comienzo. Los datos te dicen pues que hay menos niñas en la tecnología, en las ciencias, en las matemáticas, en las artes en general, en todas aquellas disciplinas que han sido pues masculinas. Y ya no te digo en la logística, bueno, pues igual.
Pues cada uno a empujar un poquito.
Qué Gloria, ganas de conocerlas, no sabes
claro
qué impresión
que sí.
Tengo.
No me extraña. Gloria Lomana, presidenta de la consultora 50-50 GL, 50-50 Gender Leadership.
Mira, es muy fácil, Ángel, porque bueno, si alguien no lo recuerda, se mete en 50-50-50 y dice, ¿y luego qué era? GL, pues Gloria Lomana, GL, Gender Leadership. Gloria
pues ya
Lomana,
está, 50-50 GL.
.com.
Gloria,
.com.
Suerte, ya nos contarás.
Sí.
Venga, un
besito,
beso.
Querida, chao,
chao. Sigo adiós escuchándote, Ángel.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, Ángel. Un besito.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.